Ser Podcast.
Podemos se queda con 4 diputados en el Congreso. Lilith Verstringe, secretaria de organización del partido hasta hoy, dimite, abandona de todos sus cargos y deja el acta de diputada en la Cámara Baja. Ella, en las escuetas líneas con las que ha anunciado su salida, no da ninguna explicación de por qué lo hace, ni da a entender tampoco que se trata de una cuestión de salud. Quienes sí lo han insinuado han sido sus hasta ahora compañeras de partido, Ione Belarra e Irene Montero, con expresiones como «ahora lo fundamental es que te cuides y que estés bien» o «ahora la prioridad eres tú». En todo caso, su marcha, la marcha de Lilith Verstringe, reconfigura el reparto de escaños porque, al dimitir ella, corre la lista y quien la va a sustituir es de los comunes. Por lo tanto, Podemos pierde una diputada, pasa de 5 a 4, y eso, ese escaño, lo recupera Yolanda Díaz. Sohaib Nadi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La que hasta hoy era secretaria de organización de Podemos lo deja por una cuestión de ámbito privado, es lo que señalan fuentes de la dirección de los morados. No ha habido ningún problema entre ellos. De hecho, las exministras Ione Belarra e Irene Montero han sido las primeras en mandarle un mensaje de ánimo. La exministra de Igualdad ha participado en un acto hace unos minutos y ha comenzado dirigiendo a su compañera, lo escuchamos.
Antes que políticas, incluso antes que compañeras, somos personas y ahora la prioridad es ella, y yo solo quiero que tanto ella como todo el mundo sienta el abrazo más cariñoso, sobre todo Lilith. Y también
la de
que todo
Verstringe Aymar no deja de ser una marcha muy sensible para Podemos, que no solo ven cómo se va una de las integrantes de su núcleo duro, sino que su salida les deja con solo 4 diputados, que recordemos se pasaron al grupo mixto después de su ruptura con Sumar, y precisamente son los de Yolanda Díaz los que recuperan ese escaño, porque Verstringe iba en las listas con los comunes, así que Sumar pasaría ahora mismo de 26 a 27 escaños, una diputada más para el gobierno en una mayoría muy ajustada.
26 de enero, viernes. El tiempo para este fin de semana, Jordi Carbó.
Buenas tardes. El fin de semana poco van a variar las temperaturas. Bajarán un poco en el Mediterráneo, aún así se mantendrán altas. Van a subir en el Cantábrico, superando los 20 grados. Y en el Valle del Guadalquivir es donde subirán más, por encima de los 25, junto con Canarias, donde las máximas se acercarán a los 30. En Canarias todavía con viento fuerte y momentos de calima. En la mayor parte del país, fin de semana soleado, más nubes en puntos costeros, especialmente el domingo, y cuidado con los bancos de niebla que van a reducir mucho la visibilidad de madrugada en el interior.
A las 8:30, 7:30 en Canarias, hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, sorteo de semifinales de Copa, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, la vuelta en San Mamés y Mallorca Real Sociedad, la vuelta en Anoeta. Y hoy tenemos Liga, comienza una nueva jornada a las 9, Almería a la vez.
Y a las 9, efectivamente, 8 en Canarias, nueva edición de la Cena de los Idiotes, hoy con un plantel brutal. Viene Nieves con Costrina, Héctor de Miguel, Álvaro Rigal y Ángeles Caballero.
No está mal, no está mal, pero podría estar mejor.
¿Con Jesús Gallego quizá?
Ahí lo dejo.
Todo es cuestión de negociarlo. Empieza ahora 25. Empieza con las reacciones después de que la Corte Internacional de Justicia haya ordenado a Israel tomar todas las medidas necesarias para evitar un genocidio en Gaza, empezando por permitir que entre ayuda humanitaria, aunque sin llegar a exigir un alto el fuego. Y a esto se agarra el primer ministro israelí.
Like every country, Israel has an inherent right to defend itself.
Netanyahu dice que su país tiene derecho a defenderse y que la Corte ha rechazado con razón privarlos de ese derecho al no pedir un alto el fuego. La Autoridad Nacional Palestina se queda con la otra parte, con la exigencia de que se proteja a la población de Gaza y que lo haga el más alto tribunal de la ONU, Pablo Morán.
El dictamen de la Corte no llega tan lejos como quería Sudáfrica y no pide un alto el fuego, pero rechaza el objetivo principal de Israel, que era desestimar los argumentos de la demanda. Se declara competente para investigar el crimen, a Sudáfrica a denunciarlo y a los palestinos a recibir protección en amparo al convenio contra el genocidio. Por ello, exigen a Israel tomar las medidas que sean necesarias para evitar de forma inminente un genocidio en Gaza, evitar también cualquier incitación al crimen y permitir la entrada de ayuda humanitaria que necesita la población de la franja. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa espera que Israel respete estas medidas que deben impulsar el alto el fuego que se está negociando y después la solución de los dos estados. En general, el mundo árabe ha celebrado el sentido del dictamen de la Corte. Estados Unidos opina que va en la línea de lo que ellos siempre han mantenido, el derecho de Israel a defenderse de Hamás, aunque los magistrados le hayan dicho que no de esta forma.
Aquí en España la noticia hoy son los 783.000 puestos de trabajo que se crearon durante todo 2023, casi el triple que el año anterior.
2023 ha sido un año formidable, a pesar de haber tenido un contexto geopolítico tan difícil.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Jordi Fàbrega.
En solo un año, España ha creado más de 780.000 empleos. Más de 780.000 empleos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la cifra económica del día. El empleo resiste y el año 2023 termina con más de 21.200.000 ocupados. Es la mayor cifra de la historia. Se han creado, como escuchábamos, 783.000 empleos en el último año y además se ha reducido el paro en prácticamente 200.000 personas.
Estos datos son buenos. Demuestran que las políticas públicas iniciadas por este ministerio, que se ha puesto al servicio de la ciudadanía, encaminadas a mejorar la vida de la gente, funcionan.
El gobierno, primero Pedro Sánchez, escuchábamos, luego Yolanda Díaz, presumiendo de unos datos que son objetivamente buenos en líneas generales, con más empleo y menos paro, Estefanía Salvatierra.
2023 deja cifras excepcionales para el empleo. Se crearon 783.000 nuevos puestos de trabajo. Es el mayor incremento en los últimos 18 años, con la excepción de 2021 por la recuperación de la pandemia. Así que los ocupados se sitúan ligeramente por encima de los 21 millones. La última EPA del año deja la tasa de paro en el 11,76%. El número de parados se reduce en 193.000 personas, de las cuales 100.000 eran parados de larga duración, es decir, llevaban más de un año en esta situación. Con estas cifras, el total de desempleados se queda en los 2,8 millones. Por primera vez en 16 años, un año termina por debajo de los 3 millones de parados.
La lectura de estos datos nos deja esta fotografía, la de que 2023 ha sido un muy buen año en términos de ocupación, pero ya hemos ido contando en este Hora 25 de los negocios cómo el año iba de más a menos en el mercado laboral. Y eso es lo que lamenta la patronal COE a través de Gregorio Izquierdo.
La primera parte del año tuvo un comportamiento más dinámico que el cierre. Nos preocupa especialmente la destrucción de empleo del sector privado en el cuarto trimestre, en línea con la situación de dificultad que está experimentando gran parte de nuestro tejido productivo.
Y lo cierto es que es así, porque los datos, efectivamente, Estefanía, dicen que en el último trimestre se ha destruido empleo.
Sí, la lectura es completamente opuesta. En el último trimestre del año se destruyeron 19.000 empleos. Y ojo a esto, porque los que han perdido su empleo son ellos, los hombres. 64.000 frente a la ocupación de las mujeres, que avanza en 45.000. Ellos pierden su empleo y ellas ganan peso en el mercado laboral. Por sectores, los servicios arrojan un dato preocupante. Los cotizantes bajan en más de 120.000 y se contrata en agricultura, construcción e industria. Menos empleo y de peor calidad, porque los contratos a tiempo completo bajan en 200.000 y el tiempo parcial aumenta.
Hay además una diferencia importante a la hora de ver los datos sobre el aumento de la ocupación y la reducción del paro, porque se crearon el año pasado 783.000 puestos de trabajo, pero el paro se redujo en 193.000 personas, y esto es porque se han incorporado alrededor de 600.000 personas más al mercado laboral. De ahí esa diferencia que lleva a los sindicatos a recordar que una vez que se consolida la creación de empleo, ahora toca reducir el paro.
Nosotros somos plenamente conscientes que la tasa de desempleo que tenemos continúa siendo muy alta, que hemos de mejorar los salarios de manera importante en nuestro país.
El reto para 2024 ha de ser el de seguir reduciendo el desempleo en España, que sigue estando en cifras inasumibles.
El del empleo es la cifra económica del día, mientras en los mercados, Karima Garbi, ¿cómo ha acabado la semana?
La semana termina para el IBEX prácticamente donde empezó, en los 9.900 puntos y subiendo un 0,2%. Hoy son las energéticas las que han protagonizado las caídas, aunque ninguna pierde más de un 1%, mientras la banca rebota y recupera parte de las pérdidas de este jueves. Mejor ha ido la semana para el índice alemán, que sube más de un 1% y se acerca de nuevo a sus máximos históricos. La bolsa francesa también se acerca a nuevos máximos. Esta semana se anota casi un 3%.
Y se anota casi un 3% gracias a uno de los protagonistas del día en los mercados, que es una empresa de fuera de España, la francesa LVMH, el grupo de lujo, que sube hoy casi un 13% su valor después de presentar unos beneficios de más de 15.000 millones. Al lujo, 2023 también le ha sentado bien.
Gracias, Jordi. Y a caballo entre la economía y la política.
Quiero anunciar al conjunto de la sociedad española la puesta en marcha, nada más y nada menos, que del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La mayor inversión en la última década en las infraestructuras aeroportuarias de España. Nada más y nada menos que una inversión de 2.400 millones de euros.
El proyecto busca convertir el aeropuerto de Madrid en el mayor de la Unión Europea. Vamos a analizar ahora las discrepancias que este anuncio ha provocado dentro del gobierno. Pero antes, los detalles de esta ampliación. ¿Cómo va a ser? ¿Qué se amplía? ¿Cuándo? ¿Para qué? Edu Hernández.
Lo que estaba en el aire pasará a ser una realidad. El aeropuerto Madrid-Barajas aspira a convertirse en el más grande de la Unión Europea y aumentar su capacidad de gestión de pasajeros hasta los 90 millones en 2031. Todo pasa por una inversión histórica a nivel de infraestructuras ferroviarias y que dejará este hub como un enclave estratégico entre Europa, América Latina y Asia. El proyecto consta de dos partes. Una ampliación sobre la T4 y la T4S de 1.700 millones de euros y una remodelación de las T1, T2 y T3 que pasarán a ser la T123 por otros 700 millones de euros. Madrid-Barajas registró una cifra récord de pasajeros en 2023, más de 60.200.000, y con este aumento de su capacidad se situaría por delante de aeropuertos como el de Heathrow en Londres o el de Charles de Gaulle en París.
Sumar, que forma parte del gobierno de coalición, se opone a esto por el impacto medioambiental, dicen Josué Coello.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que era un anuncio a bombo y platillo para una parte del gobierno ha supuesto una decepción para la otra, porque a Sumar no le gusta la ampliación de Barajas y dicen que cuestionan las obligaciones para luchar contra el cambio climático. Pero la cosa no se ha quedado en un malestar interno. Poco después del anuncio de este proyecto, Yolanda Díaz ha hecho público su malestar con un aviso.
Esto no está en el acuerdo de gobierno, nuestra posición es clara.
Y un recado para el PSOE.
Que no se puede ser ecologista a ratos.
Incluso el ministro de Transportes ha respondido al futuro portavoz de Sumar en redes sociales ante la crítica de Íñigo Errejón pidiendo sustituir los vuelos cortos por el transporte ferroviario. Óscar Puente ha tirado de ironía para responderle que viajar a Buenos Aires o Hong Kong en tren es difícil. Y este no es el primer desencuentro entre socios por las infraestructuras. Hace poco más de un mes Sumar calificó como error la ampliación del puerto de Valencia.
Hora 25. Aymar Bretos.
Se entregan esta noche los premios Feroz, los premios que concede cada año la comunidad de periodistas cinematográficos de España. Pero el sector está hoy en shock por la noticia que ha desvelado El País. Tres mujeres acusan al director de cine, Carlos Bermud, de ejercer violencia sexual sobre ellas. Son una estudiante de cine, una mujer empleada en una de las producciones del director y otra trabajadora del sector cultural, que le han relatado al País, las tres, las supuestas agresiones sexuales por parte del cineasta. Él asegura que sus relaciones sexuales siempre han sido consentidas por las dos partes. Raquel García.
Los testimonios hablan de sexo duro, de sexo con violencia no consentido y de trato denigrante, físico y verbal. Según las denuncias que recoge El País, una de las mujeres fue forzada a mantener relaciones sexuales mientras Bermud presuntamente la estrangulaba, a pesar de que le había mostrado su rechazo. Otra de las mujeres denuncia que fue encerrada por el cineasta en su casa un día después de sufrir durante meses un nivel de violencia en las relaciones sexuales que no había consentido. La tercera mujer denuncia cómo Bermud le intentó besar y tocar el pecho y cómo le arrancó el sujetador. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2022, es decir, las últimas agresiones tuvieron lugar cuando ya había surgido el movimiento MeToo y el debate sobre el consentimiento ya estaba en la calle. Sus nombres no aparecen publicados por miedo, dicen ellas, a represalias. El País cuenta con sus declaraciones juradas, además de mails, fotos y conversaciones de WhatsApp con gente del entorno de Bermud y con gente del mundo del cine, y la mayoría conocían estos testimonios. Ninguna de ellas denunció ante la policía por miedo a perder el empleo. Entrevistado por El País, Carlos Bermud dice no ser consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer, sí haber practicado sexo duro, pero de manera consentida. Otra cosa es, según dice el cineasta, que esa persona, que esa mujer, se sintiera mal en su casa, pero que en el momento hubiese tenido miedo a decirlo.
La Unión de Actores y Actrices o las Mujeres Cineastas ha mostrado su apoyo a las tres víctimas, igual que intérpretes como Leonor Watling, Vicky Luengo, Eduardo Noriega, directores como Moncho Armendáriz, productores como Agustín Almodóvar. Desde el gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pone el acento en el entorno. pide la implicación del entorno, de quienes hayan sido testigos o tengan pruebas de cualquier tipo de agresión sexual. Este asunto atraviesa las horas previas a la gala de los premios Feroz, que está a punto de empezar en Madrid. Allí está Pepa Blanes. Pepa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es el tema que se comenta en la alfombra roja, también en cualquiera de los corrillos donde periodistas y nominados pues se juntan en estas horas previas antes de que comience la gala. Un tema que preocupa en el sector, pero bueno, que aseguran que no quieren que estropee esta fiesta en la que se hay que reivindicar el cine y las series, donde los periodistas van a decidir cuáles son las mejores del año. Y hay bastante nervios también por saber si va a ser Bayona quien gane con La Sociedad de la Nieve o si ganarán 20.000 especies de abejas o si Erice da la sorpresa. En comedia lo cierto es que lo tiene más fácil Pablo Berger, también nominado al Oscar con Robot Dreams. Y en series, Aymar, pues la verdad es que no hay color. O sea, apostaría todo mi dinero a que gana La Mesías, que es la favorita de la noche.
Ojo, que es mucha pasta.
No tengo tanto, Aymar.
Sí, la Mesías.
Apuesto el tuyo, no, es broma. Bueno, ganarás.
Saca tus sucias manos de mi cuenta corriente.
Exactamente. Y esperamos, eso sí, que haya pues muchas referencias también y apoyo a esas tres mujeres que se han atrevido a denunciar este comportamiento violento.
Luego nos cuentas, Blanes. Adiós.
Adiós.
Hora 25. Aymar Bretos.
Dos noticias de última hora. La primera, política aquí en España. El líder de UPN, Javier Esparza, acaba de anunciar ante el Consejo Político del partido que no seguirá al frente de Unión del Pueblo Navarro después del Congreso de abril. Era algo que se esperaba, pero lo acaba de anunciar. Lleva 8 años dirigiendo UPN, coincidiendo con las dos legislaturas que llevan en la oposición allí en Navarra. Esparza vivió la crisis de los dos tránsfugas, Adanero y Sayas, que no acataron su decisión de apoyar la reforma laboral. Y más recientemente, Esparza le cogió desprevenido la moción de censura en Pamplona por la que UPN perdió la alcaldía de la capital navarra. Esta es la primera noticia aquí en España. La segunda nos lleva a Francia. La patronal de los agricultores acaba de anunciar que mantienen las protestas a pesar de que el gobierno de Attal ha dado marcha atrás en uno de los asuntos más calientes, que era la subida al impuesto del diésel. El primer ministro ha anunciado esta tarde que renuncian a esa subida, pero a pesar de ello los agricultores mantienen las protestas que hoy han paralizado Francia prácticamente entera. Corresponsal Vicenç Batalla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Aymar. Sí, pese a los anuncios de Attal, la patronal del sector, la FNSA, acaba de hacer público que continúan con la movilización agrícola. Algo que contrarresta la puesta en escena del primer ministro Attal, que se ha dirigido justo después de su discurso en una granja bovina al punto de bloqueo de la autopista donde empezó la revuelta agrícola hace más de una semana. Con su líder, sin afiliación sindical, Jérôme Bayle, que le ha hecho de cicerone y quien ha asegurado que los agricultores habían ganado y que levantarían el bloqueo de la autopista mañana. Attal también se ha dirigido sobre una silla a los que han mantenido este bloqueo al sur de Toulouse en dirección de Bayona y que en muchos casos como su líder llevan una gorra amarilla. Ellos se dan por satisfechos, pero el resto de los sindicatos agrícolas y en concreto la patronal FNSA no. En una intervención con sus papeles encima de una bala de paja, Attal ha avanzado notablemente la retirada de la subida anunciada de impuestos al diésel agrícola y también ha hecho una defensa del proteccionismo para los agricultores ante un exceso de normas de las administraciones francesa y europea.
Que même si l'Europe est notre meilleure protection,
aunque Europa sea nuestra mejor protección, nos mantendremos firmes para no ceder nada sobre la preservación de la agricultura a la francesa, afirmaba el primer ministro, que también ha remarcado que Francia se opone a la firma de la Unión Europea del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur.
Desde Europa, el comisario de Justicia Reinders cita a Félix Bolaños y Esteban González Pons el próximo miércoles en Bruselas para empezar a hablar de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Reinders plantea que las negociaciones no deberían durar más de 2 meses. Guillermo Lerma.
Sí, todas las partes creen que de haber un acuerdo debería cerrarse en el primer trimestre del año antes de que el calendario electoral europeo contamine la negociación y de que Reinders además deje el puesto para ser candidato al Consejo de Europa. Por eso la primera reunión se ha convocado con urgencia para la semana que viene. El comisario plantea mantener un diálogo estructurado, así lo califica en la carta que ha remitido a Bolaños y González Pons. Acepta la petición hecha por el PP para mediar en las conversaciones entre los dos partidos, que llegan poniendo el foco, eso sí, en aspectos diferentes. El gobierno asegura que lo urgente es acabar con el bloqueo.
La idea es que la renovación del Consejo es urgente, es la preocupación máxima de la Comisión Europea y del Gobierno de España.
Y Feijóo, que necesita un incentivo ante los suyos para justificar la negociación, urge a cambiar la ley que rige el sistema de elección.
Yo le agradezco a la Comisión Europea y al comisario Reinders que quiera ayudar para renovar el Consejo a la vez que hacemos una nueva ley profundizando en la independencia del Poder Judicial.
La Comisión tilda la renovación como cuestión prioritaria, pero pide también que inmediatamente se inicien las conversaciones para adaptar el modelo a los estándares de otros países europeos.
Pues ya tenemos fecha para que nos medien desde Europa. Tienen que estar alucinando en la Comisión Europea de que necesitemos los españoles tutorización externa para llegar a acuerdos acerca de nuestra renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en la política española, llega la brujería en el Ayuntamiento de Huelva. Izquierda Unida denuncia que se celebraron rituales en el salón de plenos, echando sal en el suelo, romero quemado. Andalucía, Jaime Navarro.
En el Ayuntamiento de Huelva, la portavoz de Izquierda Unida, Mónica Rossi, ha solicitado explicaciones sobre un supuesto ritual de brujería que tuvo lugar en las dependencias municipales el pasado mes de noviembre. Rossi llevará esta cuestión al próximo pleno municipal para obtener detalles sobre el suceso y determinar si fondos públicos fueron utilizados para llevar a cabo este ritual que involucró el esparcimiento de sal en el suelo y la quema de romero con la finalidad de ahuyentar los malos espíritus.
Queremos saber si esto se ha hecho con coste a las arcas municipales, es decir, si esta brujería se ha pagado con los impuestos de todos los onubenses y las onubenses.
El ritual, conocido como saumerio, se llevó a cabo en el salón de plenos y otras dependencias municipales y se utiliza en la superstición popular para realizar rituales de limpieza y protección contra malas energías.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
El Tribunal Internacional de la Haya ha conminado a Israel a tomar todas las medidas para evitar un genocidio en Gaza y para facilitar la ayuda humanitaria a sus habitantes. La reacción del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido silbar hacia el cielo e ignorar esas obligaciones, declarando que seguirá haciendo lo mismo hasta la victoria completa. En realidad, él sabe que eso es una alucinación, que a base de matar a un pueblo a grandes pedazos no lo descabezas. Así que su lucha no es hasta el final de Hamás o de quien sea, más que al final de sí mismo, de su carrera política. Sabe que cuando acabe la guerra le echarán, será juzgado. Todavía no conocemos por qué tribunal electoral o penal, nacional o internacional, pero lo será. Y por eso alarga la espera. Otras reacciones han sido más sensatas. El gobierno surafricano ha recordado que para evitar el genocidio hay que imponer previamente el alto el fuego, algo que los jueces han obviado. Y la Autoridad Nacional Palestina ha subrayado que las decisiones de la Haya son de obligado cumplimiento, aunque no haya un ejército que las imponga, porque el que podría hacerlo, el norteamericano, no está por esa labor, pues su gobierno no está ahí. Digamos con esperanza, no está ahí todavía, aun sin ser tan contundente como pretendía la denuncia surafricana. La resolución es rotunda: deje usted de matar, hombre de Dios, si no es molestia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.